3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia. Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando. Es la número 505. Una semana más a punto de comenzar este programa, ya con ganas de repasar todo lo que la actualidad tecnológica nos ha deparado en estos últimos 7 días, además inmersos en este puente, de primeros de diciembre, y ya con las navidades, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y precisamente debido a las festividades, a los días de fiesta, pues hoy no vamos a contar con Ciberchoco. Eso sí, pues tendremos secciones interesantes, como siempre, vuestras consultas, software libre, hablaremos de las noticias, estaremos con las encuestas y, por supuesto, escucharemos todas vuestras preguntas, las que habéis dejado grabadas en el buzón de voz de este programa, en el 94-483-3009. Y, por supuesto, lo prometido es deuda, hoy realizaremos el sorteo. Como ya sabéis y prometimos durante todo el mes de noviembre, las llamadas que habéis realizado al buzón de voz tenían premio, por lo menos han entrado en el sorteo, han tenido opción de llegar a alcanzar ese adaptador de Smart TV que hoy vamos a sortear. Por cierto, que algunos nos preguntan, bueno, ¿exactamente en qué consiste ese aparato que estáis sorteando? Bueno, pues es un adaptador que se conecta en la parte trasera de la televisión de hoy en día, ¿no? Y que permite, mediante una conexión a internet, permite poder navegar, ver contenidos en la red, en la pantalla, ¿no? Es una forma, sin tener un ordenador de por medio, de poder ver contenidos de internet en la tele. No perdemos un instante, y como estamos en la sección de vosotros y vosotras, en la sección del oyente, pues siempre nos gusta repasar vuestros mensajes, que en esta ocasión pues tenemos mucha suerte y han llegado a través del buzón de voz. Un momentito, David de Madrid, que te escuchábamos muy bajito, pero enseguida solucionamos esto.
Hola, soy David de Madrid. Os llamaba porque me gustaría que hablarais un poquito de las Raspberry Pi. Un poquito pues las funcionalidades que se les puede sacar y bueno, pues los diferentes modelos, porque estoy pensando en trastear un poco con una y no sé cuál de los modelos comprar, sobre todo para usarla como media center. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, ¿qué tal Rafa, Morta, Miquel y todo el equipo de Enredando? Me llamo Rocío y os estoy llamando desde Asturias y quería haceros una consulta. ¿Por qué cuando en las impresoras, en mi caso son las de Hewlett Packard, se utilizan cartuchos compatibles, cada 2x3 está imprimiendo una página de alineación de los cartuchos, lo que implica un gasto de papel innecesario? Por ejemplo, mandas a lo mejor un trabajo de 10 páginas, luego otro de 5, y entre los dos trabajos, sin más ni más, te lanza una hoja comprobatoria de estas. Nada más, enhorabuena por vuestro programa, os sigo ya desde hace muchos años y un abrazo muy fuerte. Adiós.
Hola, buenas. Me gustaría saber qué significa, qué es el streaming. Mi nombre es Eduardo, llamo desde Leyoa. Gracias, hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Os llamaba para haceros una consulta referente a un ordenador. Bueno, tengo ahí un ordenador con Windows 7 Ultimate y es que no me deja conectarme a la red. He intentado ahí configurar la red y me pide un archivo, el run DDL32.exe. Y bueno, hasta ahí puedo porque no me deja hacer más. Algo tan simple como conectarme a través de un cable Ethernet, pues no puedo. Es que no puedo ni tan siquiera acceder al router, a ver qué podría hacer. Venga, un saludo, Agur.
Pues muchas gracias por vuestros mensajes. Esos son todos los que hemos recibido esta semana, por supuesto. Todos ellos han entrado en el sorteo, entran en el sorteo. Creo que este último de Troncha Cepas no, pero bueno, ya tenía una llamada anterior, no entra por la fecha en la que dejó grabado su mensaje. Todos los anteriores y los que se produjeron en la semana pasada, por supuesto, estarán en ese bombo para que nuestro compañero Miquel Carmona, al final del programa, pues sea quien diga quién es la persona ganadora. Pues muchísimas gracias por vuestras consultas. Hoy trataremos a algunas de ellas y otras pues las dejaremos para próximas semanas. Os animamos a que sigáis participando a través del buzón de voz. Ya sabéis el número, apuntarlo. 94-483-3009. 94-483-3009. 24 horas al día, 7 días a la semana, absolutamente siempre. Cuando quieras dejarnos tu consulta, hazlo simplemente con una llamada de teléfono. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
Y llegamos así a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos en nuestra página web en www.enredando.net. Vamos con la encuesta que esta semana nos abandona, la que dejamos atrás esta semana. ¿Tienes teléfono fijo en casa? Sí, se utiliza habitualmente. Habéis contestado el 78% de vosotras y vosotros. También empate a un 11%, dos respuestas con un 11% cada una. Sí, pero apenas se utiliza y no tengo teléfono fijo en casa. Por lo tanto, conclusión final, respuesta ganadora. ¿Tienes teléfono fijo en casa? Sí, y se utiliza habitualmente. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que ya puedes contestar, que ya puedes dar tu opinión en www.enredando.net. Bueno, en esta hay unanimidad. ¿Crees que es necesario el Bitcoin para comprar en Internet? 100% de las respuestas, no hace falta. Otra de las preguntas dice así, ¿crees que Microsoft debería vender Xbox y Bing? El 55% habéis contestado no lo sé, 27% sí, me parece una decisión acertada, y 18% habéis dicho no, debería mantenerlos. Y vamos con la propuesta de la semana pasada. ¿Tienes algún dispositivo con USB 3.0, con la especificación 3.0 de USB? No, aún no, habéis contestado el 50% de vosotros y vosotras. Sí, lo utilizo a toda su velocidad, el 37,5% y el 12,5% final. No lo sé, así que de momento pues ya vemos que en el sí y el no no están muy, muy lejanos, están bastante equidistantes. Por lo tanto, tú puedes hacer que esto cambie. Vota, vota, vota. ¿Tienes algún dispositivo con USB 3.0? ¡Cuéntanoslo! Y vamos con la pregunta de esta semana. ¿Crees que es una buena idea comprar en Navidad por Internet? ¿Te parece una buena idea? Oye, vamos a hablar de recomendaciones. Tenemos las Navidades, como quien dice, a la vuelta de la esquina. A alguien se le puede ocurrir, uy, mira, que vamos a encontrar por Internet mejor de precio. Y bueno, pues alguna ventaja tiene, ¿no? Como siempre. Sobre todo el precio se puede ajustar bastante más. Puede ser una buena idea no esperar colas. Puede ser otra de las ventajas, ¿no? De comprar a través de Internet. Pero se me ocurre que puede haber un inconveniente, y es que lo conocemos desde hace ya muchos años, como en estas épocas todo lo que es el transporte, correos, etcétera, pues se ve enlentecido debido al volumen de paquetes, cartas que se envían, y por ello quizás puede ser una pega, ¿no? Porque claro, los regalos tienen que estar en una fecha determinada, no pueden llegar después, ¿no? Porque entonces ya no es lo mismo. Así que por eso te lo preguntamos, ¿crees que es una buena idea comprar en Navidad por Internet? Sí, está bien. No, puede fallar el envío. no, prefiero comprar en los comercios de siempre y no lo sé. Bueno, pues ahí están esas cuatro respuestas para esa pregunta. ¿Crees que es buena idea comprar en Navidad por Internet? Danos tu opinión, www.enredando.net, www.enredando.net. Continuamos adelante.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante. Ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Pues ya estamos aquí una semana más con muchos contenidos y además ya hemos podido escuchar antes muchos contenidos también por parte de los oyentes y las oyentes de este programa. Así que, bueno, pues sección repleta como nos gusta y además de la forma mejor, ¿no? A través del buzón de voz, a través de esa participación. Yo creo que también motivada, Morta, por el sorteo, ha tenido su influencia, ¿verdad?
No, no, que va, nuestros oyentes son fieles y quieren participar.
Sí, sí, no, quieren a ver si ganan, que ganan el adaptador de Smart TV, que luego con Mikel haremos el sorteo y veremos a quién se lo lleva. Bueno, pues comenzamos, si te parece, vamos a comenzar escuchando consultas, las consultas que hemos escuchado al principio del programa, vamos con algunas de ellas a tratarlas en estos minutos.
Hola, soy David de Madrid. Os llamaba porque me gustaría que hablarais un poquito de las Raspberry Pi, un poquito pues las funcionalidades que se les puede sacar y bueno, pues los diferentes modelos, porque estoy pensando en trastear un poco con una y no sé cuál de los modelos comprar, sobre todo para usarla como media center. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues ahí tenemos la primera consulta que hoy vamos a tratar, la Raspberry Pi, un aparatito, una tarjetita que hemos hablado en alguna ocasión, Morta, por lo menos ya la hemos nombrado, ¿verdad?, en esta sección.
Sí, eso es. Bueno, es digamos un pequeño ordenador, un microordenador, casi es una cajetilla de tabaco. Uh-huh. De ese tamaño, y bueno, es una pequeña gran maravilla de la ingeniería. Es un ordenador muy sencillo, pero a la vez muy pequeñito, consume muy poco y para unas tareas sencillas nos viene maravilla.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente, es un buen dispositivo y además David tiene suerte porque llevo pues como unos 10 días pues trasteando con una Raspberry, haciendo cambios, probando más o menos todo lo que se ofrece, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Así que te puedo comentar, en este caso yo, pues más detalles acerca de este pequeño ordenador, como dice Morta, que así es. Bueno, antes de nada, por clarificar, te preguntaba saber cuántos modelos hay. Decir que en este momento en distribución solo está el modelo B. Es decir, el A se ha abandonado, ya no sé si se fabricará, en cualquier caso no se distribuye y únicamente pues está en las tiendas el modelo B. Viene a costar pues en torno a los 35 euros. Si quieres una cajita para él, pues bueno, pues pueden ser 6-7 euros más y es un sumar el IVA y bueno, pues depende de dónde lo compres y si hay que poner portes o bueno, pues dependiendo de la forma de envío, ¿no? Tiene un procesador ARM, ya estamos acostumbrados, ¿verdad, Morta?, a oír este procesador, lo incorporan ya tablets.
Móviles también.
Eso es un procesador ya hoy en día muy muy conocido. No tiene disco duro ni estado sólido, no tiene almacenamiento, ya que para todo ello utiliza una tarjeta SD, igual que las de las cámaras de fotos, para almacenar. Y tampoco tiene fuente de alimentación. La fuente de alimentación se alimenta, va a 5 voltios y generalmente, y así ha sido mi caso, pues lo alimento con el cargador del móvil porque pues lleva un conector micro USB, con lo cual pues cualquier cargador que entregue por lo menos 700 miliamperios de corriente a 5 voltios pues es válido para poder alimentar una Raspberry Pi. Cuidado con lo que enchufamos en el puerto USB, es la única consideración a tener en cuenta en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque claro, al final es la que tiene que entregar la energía para todo y si ponemos algo que tenga un consumo elevado, pues es lo único que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues lo primero que sí que me gustaría decir es que está siendo un completo éxito esto de la Raspberry. Comenzó en el año 2006. Los primeros se basaban en el microcontrolador Atmel Atmega 6644. Sus esquemas pues estaban disponibles. Siempre toda la información de la Raspberry está publicada en internet, con lo cual si alguien tiene ganas se la podría construir, pero vamos, es también un poco absurdo porque hay un fabricante que en Inglaterra que lo está haciendo y que la verdad pues no merece la pena, o sea, no hace falta liarse. En mayo de 2009 la Fundación Raspberry pues fue creado como una asociación caritativa que es regulada por la Comisión de Caridad Inglaterra y Gales, y efectivamente eso también me gustaría destacar, ¿no? Esa finalidad de sin ánimo de lucro que tiene todo este movimiento, ¿no? Y bueno, pues ha ido funcionando. En diciembre de 2011 se sacaron 25 placas beta del modelo B, que es el modelo actual, y llegaron a hacer un total de 100 placas. Bueno, total que esto ha ido subiendo y podéis buscar en internet fotos de gente que ha montado auténticas granjas de servidores, un montón de Raspberry Pi, estas una al lado de la otra, alimentadas y haciendo un montón de tareas. Incluso hay software para que puedan trabajar todas ellas en conjunto, pues igual que con los ordenadores grandes, pero todo en chiquitín. Bueno, el primer lote se fabricó en Taiwán y China, 10.000 placas, y bueno, pues fue avanzando y ya finalmente ahora se están ya produciendo en Inglaterra, ¿no? Así que los datos, por tener una cifra, pues 2 millones de unidades vendidas y subiendo, porque esto no para. Y en cuanto a las posibilidades que preguntabas, ¿no? En cuanto al software que puedes instalar, bueno, pues el uso mayor, como ya se ha comentado, es en torno a Linux, es decir, lo que se instala es un Linux. Y habitualmente pues es un derivado de la Debian, ¿no? La distribución Debian. Se llama Raspbian. Rasp de Raspberry y Bian de Debian. Raspbian es como se llama la distribución más utilizada en la Raspberry. Se lanzó en julio de 2012. Y es muy recomendada para iniciarse esta distribución. La podrás ejecutar si quieres. En la primera ejecución te pregunta a ver si quieres hacerlo en modo texto, si quieres utilizarlo en modo texto, si quieres usar el modo gráfico. Es decir, que es todo pues bastante acomodable, ¿no? A lo que quieras utilizar. Si quieres, no hace falta que uses interfaz gráfica. Ya sabemos que todo eso lo que hace es consumir recursos, y precisamente la Raspberry pues hombre, está un poquito justa, ¿no? Pero si no necesitas, pues no es necesario. También hay una distribución que se llama RaspBMC. Mira, fíjate, ayer a la tarde la estuve probando. Es una distribución con el centro multimedia XBMC. Pues yo creo que un media center, un estilo a lo que David nos está preguntando. Así que apúntatelo, sí, por ahí, David.
Yo creo que eso, que David lo quiere para eso, para enchufarlo a la televisión.
Exacto.
Y convertir, ya que mira, es muy listo, juega dos bandas. Primero le puede tocar nuestro adaptador, ¿vale? Para hacer la tele inteligente, este que sorteamos después. Y si no, pues mira, se busca la Raspberry Pi para hacer lo mismo.
Exacto. No, lo he probado y va fantástica, va súper bien, súper bien. Así que recomendable, David, ya sabes, Raspberry, primero búscala donde comprarla. Lo que vas a necesitar, aparte de lo que es la placa, es una carcasa. Yo la metería entre una carcasa por no dejarla al aire. O sea, al final pues es sumar 6 euritos más. Luego necesitas una fuente de alimentación. Puedes comenzar con un cargador de móvil y luego, si quieres, pues comprarte uno que no cueste mucho, un cargador de móvil que entregue pues al menos 700 miliamperios. Necesitas una tarjeta de tipo SD. Recomiendan, o sea, entre clase 4 y clase 10. Si pones clase 10, ya sabemos, ya hemos hablado de las tarjetas SD. Bueno, pues cuanto más clase tiene, es más velocidad. La verdad es que, bueno, pues yo he probado ambas y sí que se puede llegar a notar una diferencia. O sea, que al final, el cogerte una clase 10, pero no todas, ya advierten que no todas las clases 10 funcionan bien. Así que, pues tendrás que ir probando, pero en cualquier caso simplemente va a ser que vaya un poquito más rápido, un poquito más lento, pero funcionar va a funcionar, así que por eso no te preocupes, que el que utilices te va a venir muy bien. Y luego, pues bueno, hay otras distribuciones que se pueden instalar, pero yo hemos nombrado las dos más habituales. ¿Qué usos pueden dar? Pues también he tenido ocasión de probar a instalar una centralita telefónica, un Asterisk, que en una Raspberry funciona estupendamente bien, y yo creo que muchísimas funcionalidades se les puede hacer, ¿no? O sea, que al final pues es una cuestión de empezar. esto es como los cacahuetes, ¿no? Cuando empiezas, luego es parar, ¿no? Así que David, no sé, mi consejo es que busques dónde comprarlo. Si tienes alguna duda, pues ya te decimos a ver quién lo vende. Pero bueno, yo creo que además, estando en Madrid, habrá varios distribuidores que seguro la puedes comprar en mano, la cajita también. Hazte con una tarjeta SD si no tienes, y si no, pues en cuanto a la capacidad, era otro dato que me faltaba por comentar. La tarjeta, pues con 4 GB es suficiente. Yo suelo usar entre 4 y 8, o de 4 o de 8 son las tarjetas que tengo para la Raspberry clase 4 o clase 10. Puedes probar con todo ello, y la verdad que lo bueno es eso, que pruebes, que compares, y nada más. Luego, para instalar lo que es el software en la tarjeta SD, hay ficheros de imagen que los descargas de la propia página de Raspberry y mediante una aplicación que allí mismo la tienes, o sea que no, vamos, está facilísimo, de verdad, está sí. facilísimo. El entorno que hemos comentado antes, el XBMC, la sí. RasBMC, eso lo te bajas un instalable, que es un ejecutable de Windows, lo ejecutas, es un programita muy pequeñito, ocupa 300K en Windows, lo ejecutas, entonces introduces la tarjeta SD en el ordenador, escribe unos ficheros en esa tarjeta y te dice, ya está hecho. Yo cuando lo vi dije, no puede ser, si esto, vamos, es más rápido que el rayo, ya está hecho, ¿cómo que está hecho? Y claro, luego me di cuenta que lo que haces es instalar una parte inicial, luego esa tarjeta la introduces en la Raspberry, le das conexión de red por Wi-Fi, que es otra de las posibilidades que hay, se está trabajando mucho y funciona muy bien con Wi-Fi, pero también por cable, lo puedes conectar como quieras a internet, y en la instalación lo puedes ya moldear y llevarlo a lo que a ti te apetezca. Así que bueno, pues eso es lo que te permite. En cuanto a las conexiones, ya por terminar el asunto de la Raspberry, en cuanto a las conexiones externas que tiene, tienes un conector de red local, un RJ45, tienes dos puertos USB, tienes también un conector, una salida en conector RCA, que es para vídeo compuesto, por si quieres conectarlo a una tele de las analógicas, desde las de siempre, vamos, que lo puedes hacer. Tiene una salida de audio en jack de 3 milímetros y medio normal y corriente, el típico jack, y también tiene pues la ranura, evidentemente, para la tarjeta de memoria, el conector de alimentación, y el vídeo va en HDMI. O sea que esto sí que es un poquito, bueno, al principio es un poco faena, luego ya te vas acostumbrando, digo, porque
no, al contrario, yo creo que para una televisión moderna sí. El tener un HDMI es un favor, porque si no tenemos que convertirlo a un VGA y se pierde calidad. Cuando con un HDMI tenemos una calidad estupenda.
Sí, lo que pasa es que como este es el entorno tuyo, pues sean cables VGA, pues tienes que usar un monitor. Yo en mi caso lo que he hecho ha sido, o bien lo puedes conectar a un monitor que acepte HDMI con un cable HDMI normal, o si no, comprar un cable que sea HDMI a DVI, que ya hemos hablado en alguna ocasión de esta conexión. Eso también. Lo que no existe es un cable de HDMI a VGA, al azul de toda la vida. Eso no existe. Hace falta una caja intermedia, hace falta un adaptador y eso cuesta ya bastante más dinero. Así que tienes que localizar un monitor que tenga o bien una entrada DVI o HDMI. Pues con eso podrás verlo sin ningún problema. Y luego necesitas el cable correspondiente, que lo localizas, y bueno, pues una vez que tengas un cable ya te sirve para todas, ya luego no tienes que andar por ahí cambiando. Así que si tienes ya, David, la tele en la sala, pues simplemente con un cable HDMI, porque ya las modernas hoy en día todas traen HDMI, y directamente lo puedes conectar y puedes trastear. Un teclado USB y un ratón USB te hará falta para comenzar, aunque no lo he mirado mucho, pero sé que hay varios mandos a distancia para poderlo manejar en remoto por infrarrojos y que se pueden conectar a la Raspberry y hacer que sea un centro multimedia completo. El tiempo, música, películas, un montón de cosas, tiene un montón de opciones, y la verdad pues que sí que puedes echar un vistazo a ese interés que nos has mostrado. Bueno, pues esto es todo. Esto es todo lo que tenía así para contar de la Raspberry.
Oye, que si quieres seguir, sigue, ¿eh?
Ah, no, ya, me parece, eso me estaba pareciendo a mí, que ibas a acabar con la garganta muy tranquila, ¿eh? Ya me estaba dando cuenta.
Como sigas así con Miquel, vamos.
Bueno, pues nada, David, animarte a que cacharrees, y a todos los oyentes igual, a que busquéis una Raspberry si queréis hacer cosillas. No es difícil, repito, no es difícil, se pueden hacer cosas verdaderamente chulitas. Y concretamente pues se puede empezar con esta distribución, la XBMC, para hacer un centro multimedia y luego pues trastear. Además, lo bueno es que puedes tener varias tarjetas, en una tienes instalado la del XBMC y luego simplemente cambiando la tarjeta, poniendo otra cosa, pues tienes otra aplicación, otra puedes tener una Raspbian o lo que quieras, ¿no? O sea que puedes tener varias tarjetas y así lo puedes ir. Y aparte que tiene una cosa muy muy maja, ¿no? Que puedes hacer una copia de seguridad con ese programa, además de grabar una imagen a una tarjeta SD, pues hacer lo contrario, hacer una copia de seguridad en el disco duro de una imagen de una tarjeta. Una vez que tienes ya todo configurado, te haces una copia en tu disco duro de tu ordenador y así eso lo guardas a buen recaudo, y si el día de mañana se estropea esa tarjeta SD, pues sabes que si restauras esa imagen vuelves a tener todo como al inicio.
Sí, así que sería bastante sencillo.
Eso es lo que más me gusta, ¿eh? Para determinadas aplicaciones es una maravilla, porque siempre estás con el problema en la cabeza de que si se rompe el disco duro, que hay madre, que pierdo, que no sé qué, y hay determinadas aplicaciones que es una maravilla, que lo puedes meter en una tarjeta SD, que puedes hacer una imagen de esa tarjeta, y que si el día de mañana pues se rompe, se estropea cualquiera de los componentes, lo puedes restaurar y volver al estado inicial. O sea que eso es fantástico, todo completo. Muy bien.
Vale.
Bueno, pues seguimos, que igual, lo que vamos a hacer es atacar a otra consulta morta, si te parece.
Sí,
porque
una cortita, ¿eh?
Los oyentes han estado hoy, vamos, pero pletóricos. Hoy, desde luego, son de estos días que podemos ya directamente darnos al turrón y al champán, pero vamos, por la alegría. Vamos con otra de las consultas que recibíamos.
Hola, buenas. Me gustaría saber qué significa, qué es el streaming. Mi nombre es Eduardo. Llamo desde Leyoa. Gracias, hasta luego.
Bueno, Eduardo, pues gracias por tu consulta. Pregunta sencilla, ¿no, Mortán?
Bueno, sí, se explica muy fácil. Si escucháis este programa por vía internet, estáis escuchando un audio en streaming. Es decir, el streaming es ir escuchando, o ir viendo un vídeo, o ir jugando un juego y descargándolo según tú lo vas ejecutando. Según tú vas oyendo, se va descargando la canción. Ejemplo tipo, porque me estoy liando, vamos a ponerlo fácil. Un vídeo de YouTube.
¿Mm? Eso es.
O cualquier otro portal de vídeos que os guste. Pues bueno, le das al play y vosotros os estáis viendo. Y a la vez hay otra barrita que se va desplazando un poquito más rápida que la vuestra. En principio, depende de vuestra conexión. Pues eso sería un vídeo en streaming. Porque si nosotros damos para adelante a ese vídeo, se nos para el vídeo. ¿Por qué? Porque también nos ha descargado esa parte del vídeo. Entonces el vídeo se está descargando según nosotros lo vamos viendo. También hay películas, hay todo lo que se os pueda ocurrir. Uh-huh. Que según lo estemos ejecutando, visualizando, pues se va descargando. Eso sería un streaming. Uh-huh. Ejemplo tipo, este programa en streaming. Si vosotros lo estáis escuchando en directo el jueves, eso por ejemplo, estáis dando el play, y si os quedáis sin conexión ya no escucháis más. Entonces, eso quiere decir que según está descargando, lo estáis escuchando. Otra cosa sería que hubieseis descargado el podcast, lo tenéis en vuestro ordenador y le dais el play cuando os da la gana.
Sí.
Pero no.
Además, ese ejemplo, Morta, es el que mejor muestra la diferencia de qué es streaming y qué no es streaming, ¿no? Las personas que nos escuchan en podcast no están oyéndolo en streaming, es decir, se descargan un fichero MP3, reproducen ese fichero MP3 y eso es pues una reproducción de un fichero multimedia, sin más. Mientras claro. Que el streaming es lo que está emitiendo la radio, en este caso, en un momento determinado, pues lo que puedes ver. Pues sería como cuando enciendes la tele o pones la radio, ¿no? La de toda la vida. Pues que escuchar lo que hay en ese momento, pues eso es el streaming, ¿no? Te enganchas a ese flujo, que es de lo que viene la palabra streaming, es como un flujo de datos, que es en definitiva lo que es un stream, y nada sí, más, sí. O sea, no tiene más misterio. Spotify, por ejemplo, es también otro servicio en streaming, es decir, que tú puedes escuchar música, pero nunca llegarás a tener los ficheros MP3, o sea, que al final eso es lo que, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, una forma que puedas saber en un momento dado, Si es streaming o no. Si estás escuchando o viendo algo y puedes tener el fichero AVI, el MPEG o el MP3, si lo tienes, o sea, si lo tienes tú almacenado en un disco duro, entonces no es streaming. Pero si estás viendo ese mismo contenido, pero no puedes de ninguna manera acabar la reproducción y no tienes ningún fichero, entonces sí es streaming. Esa es la diferencia. Más o menos, ¿no? O sea, es un término muy genérico, o sea, que no es nada concreto. Hay audio streaming, video streaming. Y poco más, o sea que realmente
bueno,
es,
juegos en streaming también.
Bueno, pero juegos en streaming al final es un video streaming, o sea que
bueno, si audio en streaming, bueno, sería complicado. Bueno, básicamente, si se os corta el internet y os quedáis sin nada, es streaming.
Así, muy bien, Morta, efectivamente. Si se va a internet y te has quedado sin el vídeo, sin la música, pues entonces era streaming. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar, Morta. Ya hoy lo dejamos así. Bueno, pues la semana que viene seguiremos con más consultas, que ya hemos comprobado antes que haylas, o sea que seguiremos con más contenidos de los oyentes y seguiremos, por supuesto, aceptando esos mensajes. Animaros, aunque haya concluido ya el concurso, os animamos a que sigáis participando, por supuesto, a través del buzón de voz. Vamos a recordar también cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis enviar vuestros mensajes.
f1@enredando.net.
Bueno, pues muchísimas gracias, Morta. Hoy ha sido un programa diferente, pero muy entretenido. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euska Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mikel Carmona. Muy buenas tardes, Mikel.
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy esta semana, sí. Esta semana sí estoy aquí.
Eso estaba pensando, porque justo estaba diciéndolo que como todas las semanas menos la anterior, hay que decir, ¿eh?
Bueno. Hubo unos problemas técnicos, pero ya están subsanados y ya estamos aquí al pie del cañón.
Uh-huh. Bueno, pues todo listo y dispuesto, así que... Venga, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar la sección.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo software libre, por supuesto.
Uh-huh. El Firefox.
Y vamos a hablar de Firefox. No, esta semana de Firefox no vamos a hablar. ya tocará. La próxima hablo de Firefox. De momento no vamos a hablar de Firefox. Vamos a hablar de una llamada que tuvimos la semana. Bueno, ya la tuvimos hace tiempo, pero comentó Mortanauta la semana pasada. Una oyente que quería juegos indicativos. Estuvo Mortanauta comentando diferentes páginas de juegos. Y bueno, yo he querido encarar esta misma consulta desde el mundo del software libre y hablar un poquito de, sobre todo, de distribuciones que existen en formato LCD, que se pueden ejecutar directamente en el ordenador con un CD o con un DVD y sin tener necesidad de instalar nada, y están orientadas a la educación o a juegos educativos.
Uh-huh.
Y vamos a hablar de varias de ellas. Algunas ya las he nombrado hace tiempo, pero bueno, un poquito vamos a hacer un poco de resumen, ¿no? Vamos a hablar de Doudou Linux, que se escribe Doudou Linux. Es con una, o sea, es con DOU y luego DOU también, y al final Linux, que es una distribución creada para el uso del ordenador, que para que el uso del ordenador sea una tarea fácil y divertida, y ofrece un amplio paquete de aplicaciones que podrán ser usadas a partir de los 2 años de edad. El fin de los desarrolladores, de estos, de quien desarrolla esta distribución, como nos indican en su propia página web, es el introducir a los niños en un entorno simple y práctico y colorido que no les resultará lejano del sistema de uso, pues, de una consola, por ejemplo, de hoy en día. Y lo que permitirá que los mayores, pues, podamos mirar hacia otro lado de vez en cuando, teniendo la seguridad de que no verán nada inapropiado ni accederán a nuestras carpetas o programas. Esto último no es algo aleatorio, ya que los desarrolladores se lo pensaron desde el primer momento, incluyendo un inicio como el ICD, o como la USB, también se puede meter en una memoria USB, pues, y tiene un sistema de control parental para prevenir accesos no apropiados a Internet. La página de esta distribución, de este LCD, está más en castellano, www.doudoulinux.org, Ahí tienen un apartado en castellano, bueno, que está ahí, viene todas las explicaciones, pues se dicen eso, te puedes descargar la versión y bueno, tiene, está pensado para papá y mamá, entrando en formato CD autoejecutable, no necesita instalación, y bueno, viene toda la información en castellano, está en la página que está muy bien, muy clarita y muy sencilla, para el que quiera pues empezar.
Muy bien.
Otra de las distribuciones es Kimo. Pues avanzando en la edad para el uso de estas distribuciones nos encontramos con Kimo, que es, está basado en un entorno de escritorio tipo Ubuntu, que tiene preinstalado juegos educativos para niños de 3 años en adelante, y su interfaz pues, ha sido diseñada para ser intuitiva y muy fácil de usar, gracias a los grandes iconos y a la distribución de las aplicaciones siempre a la vista. Bueno, pues está la página de esta... encontrar una información en castellano en la Wikipedia, que ahí está también la página para descargas y tal, pero bueno, como me gusta dar información en castellano si puedo, pues la página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/kimo, pero es con Q de queso y sin U, o sea, Q-I-M-O, guión bajo 4, el número 4, guión bajo kids, o sea, K y latina de S, niños en inglés. Sería Kimo for Kids, for el, como número 4 en vez de for, en vez de las letras for. A veces lo hacen así en los programas, para indicar ese for, poner un número 4. Bueno, pues de todas formas el enlace a esta página de la Wikipedia pues, va a ir a las notas del programa. Esto tampoco es muy difícil, pero bueno, para que quiera, pues visitando nuestro portal, pues ahí con un simple clic podrán acceder a esta página de la Wikipedia, que también tiene un enlace a la página oficial del proyecto, desde esta misma. Pero esta sí, la página oficial está en inglés. Otra de las distribuciones es Edubuntu, una de las grandes conocidas, sobre todo porque está englobada dentro del proyecto Ubuntu, esta distribución creada en Sudáfrica por Mark Sutherworth y la empresa Canonical, una de las que más ha contribuido a popularizar el mundo del software libre en los últimos años. Me refiero a la distribución Ubuntu, y luego esta variante centrada en el mundo de la educación pues es sin duda la versión más completa de todas las que de momento de las que hemos hablado, incluyendo juegos para niños desde los 3 años y software educativo para la primaria y herramientas más complejas pero no menos útiles para cursos superiores de secundaria. Todo esto en un entorno de escritorio Genome Classic que proporciona un aspecto muy sociable y con una cantidad de opciones de personalización pues que hará que el escritorio de una persona al que a otra la distribución pues no parezca la misma de una persona a otra. La estabilidad del sistema, ya que se basa pues, en Ubuntu, es otro punto a considerar para su implantación, que dicho sea de paso también sin admite el modo LightCD o Light USB, ¿no? Tenemos también, bueno, más allá de los contenidos educativos, tenemos otra distribución llamada Linux Gamer, Linux-Gamer, que es una distribución con fines únicamente lúdicos, para divertirse, vamos. Es el de llevar pues una gran cantidad de juegos, el objetivo es llevar una gran cantidad de juegos, tanto básicos como de alta definición, en un solo LightCD, LightUSB también. Bueno, y hay que tener en cuenta que si lo tenemos en LightUSB es lo recomendable porque las partidas guardadas o resultados pues se pueden almacenar, y sin embargo si es LightCD o LightDVD, en el CD o en el DVD los resultados no se van a poder grabar en él, entonces pues perderíamos los rankings, ¿no?, de resultados que hagamos en los diferentes juegos. Por eso recomiendan desde diferentes páginas pues utilizarlo en modo LightUSB. Las versiones más recientes de esta red también permiten la instalación en el equipo, evitándonos así pues los fallos que podíamos encontrar en los problemas que puede tener, por ejemplo, en el USB o la velocidad a veces de lectura de los CDs o los DVDs. El disco siempre va algo más rápido, ¿no? La página de esta Linux Gamer es de live, con i latina v.linux-gamers.net, y también por supuesto va a ir a las notas del programa.
Bueno, las notas del programa es la información que publicamos en nuestra página web, que alguien igual está buscando. ¿Y dónde están las notas del programa? Bueno, pues en la página web, en www.enreando.net, siempre con todas las ediciones de Enreando hay una serie de anotaciones, una serie de direcciones, todo lo que mencionamos, y que es para que sea más cómodo para vosotros y vosotras el poder ir a una página web y recuperar las direcciones que estamos mencionando y no tengáis que estar pendientes de escribirlas.
Efectivamente. Además, al publicar el contenido de esta versión, de esta edición de Enredando, que por cierto es Capicúa, la 505, es Capicúa, pues Ahí tenemos la parte final de donde vienen los contenidos de lo que hemos hablado. Pues pone un, si quieres más información o leer más o algo así, le das ahí y es, ahí es donde aparecen ya los enlaces.
Muy bien. Bueno, ¿más asuntos?
Y bueno, estos son los contenidos de software educativo, juegos educativos, que más o menos he encontrado, pensado sobre todo en, para funcionar en modo la ICD. Con la idea de que puedan utilizar un equipo y meter un CD o un DVD y arrancar ese equipo con ese CD-DVD puesto y no modificar el sistema operativo que tengan existente en ese ordenador y poder utilizarlos pues con esos contenidos educativos o juegos educativos, con esa filosofía. Pasamos a otro tema.
Bueno, pero antes sí que vamos a mencionarlo más, pues porque fue una petición que recibimos de una oyente de este programa. Y bueno, pues precisamente lo queríamos orientar, Mónica Molina nos lo pedía, y precisamente pues lo queríamos orientar, ¿no? De esa manera, los Live CD son discos que podemos ir poner en el ordenador, tengamos, por ejemplo, un ordenador con Windows, y queremos hacer una prueba de este Live CD, podemos ponerlos un CD al fin y al cabo, lo podemos poner en el lector, lo introducimos dentro, arrancamos con él, no dejamos que arranque con el disco duro, arrancamos desde el disco, y entonces pues se ejecuta todo, queda en memoria, no se escribe en el disco duro nada. Con lo cual nuestro Windows va a estar intacto y podremos utilizarlo, jugar, lo que deseemos hacer, y cuando acabemos pues sacamos el disco, arrancamos el ordenador normal y vuelve todo a su ser. Con lo cual pues es una forma, ¿no?, de probar algo diferente a lo que tenemos instalado y que tenemos la certeza de que no se va a tocar nada de lo que he instalado, ¿verdad?, en el ordenador.
Efectivamente, esa es la idea.
Entonces me parece una idea pues interesante, buena además, ¿no?, para incluso hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que puede ser un ordenador de uso habitual de internet a un uso más por menores y bueno pues buscar un objetivo concreto. Pues bueno, con esta aplicación pues se queda en los juegos educativos y ahí está, ¿no?, el objetivo del mismo, y yo creo que es una buena forma de probarlo, ¿no? Si nunca lo hemos probado, pues mira, ahora tenemos una oportunidad.
Sí, sí, y además es una, yo creo que estas distribuciones están creadas especialmente para que sean atractivas a los más pequeños y les resulte pues interesante, ¿no?, ver que hay algo distinto en el mundo aparte del escritorio típico de Windows.
Muy bien. Más contenido,
cambiando de tema, pero sin dejar del todo el tema de los niños. Vamos a hablar de una sugerencia de otro oyente también habitual, Maki. Y hace tiempo pues me comentó que había un reproductor que había llegado a su conocimiento, un reproductor multimedia creado especialmente para niños. Esta es una aplicación específica para niños llamada Kids Media Player, un reproductor de audio y vídeo pensado y diseñado para los más pequeños. Bueno, sobre esto el desarrollador Michael Stags, que es el que ha desarrollado esta aplicación, en un momento dado le dio a su hija de 5 años un PC con OpenSUSE 12.3 instalado y listo para usar, pero se dio cuenta que las aplicaciones actuales para ver vídeos y escuchar música no eran apropiadas para los niños debido a cierta complejidad de uso. Así que bueno, se puso a programar en Python y creó pues esta utilidad. Y bueno, esta utilidad permite a los niños navegar por sus carpetas de música y vídeos utilizando grandes imágenes e iconos muy intuitivos, y poder seleccionar de esta manera pues un disco o un vídeo identificando la miniatura de la carátula o del vídeo. Es ideal sobre todo para los niños que todavía no han aprendido a leer, así que de esta manera de una forma visual pueden ejecutar este programa y bueno, pues ver los diferentes vídeos y música pues sin necesidad de leer los títulos, ¿no? Bueno, y esta aplicación tenemos en la página, es un poquito más larga de las que solemos dar. Está alojada en code.google.com, bueno, es /kids-media-player, bueno, es un poco larga. Así que esta sí que recomiendo que vayáis al enlace que publicamos en la página de Enredando y ahí pulsáis y vais a acceder a ella. Esta información sí está en inglés y bueno, y ahí es donde se podemos ver que bueno, está bajo licencia GPL, software libre. Y si lo queremos, pues lo más interesante es ir a nuestra distribución que tengamos, porque es para GNU Linux, está diseñado para GNU Linux, y desde nuestro repositorio pues buscarla y ahí la encontraremos sin ningún problema, seguramente.
Bueno, pues interesante esta información también. Cambiamos de asunto.
Hoy había hecho un monográfico sobre niños y creo que no tengo mucho más que comentar.
Se nos saca. Puedes hablar un poquito de Firefox, ¿eh? No tienes mayor pega, ¿eh?
No tenía preparado para hablar de Firefox, además, porque hemos hablado mucho de Firefox, uno se cansa también.
Miquel, realmente es muy sencillo hablar de Firefox. Solamente tienes que decir, ha sacado nueva versión. Ha sacado nueva versión y, como todas las nuevas versiones, tiene novedades.
Novedades, ¿no?
Y ya está. Ya está, con eso ya presenta la nueva versión de Firefox, que, por cierto, no has hablado todavía de la última versión de Firefox.
No, de la última. Que es muy difícil hablar de la última.
A la velocidad que sacan nuevas versiones, la verdad que sí, habría que estar todas las semanas hablando de las nuevas versiones, y no es plan, y la verdad que tampoco hay tanta diferencia de unas a otras. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Miquel, te quedas un ratito aquí y vamos a hacer el sorteo, ¿te parece?
Sí, voy a recordar simplemente que, pues, el que quiera dejar alguna sugerencia, algún tema o alguna consulta, uh-huh, pues tiene una dirección de correo electrónico, y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre, y sl@enredando.net.
Y por supuesto también a través del buzón de voz, que es lo que ahora vamos a premiar, y a través de la página web del foro. También se
tenemos sorteo,
y claro, ya uno pues se emociona, ¿no? Decir, hombre, es que esto es lo bonito, ¿no? Pues que al final cambia todo, y hoy vamos a hacer el sorteo. Esas personas que habéis participado a través del buzón de voz, llamando al 94 483 3009, y habéis dejado vuestros mensajes grabados, los hemos escuchado a lo largo de esta semana. Alguno nos ha quedado para la próxima, pero en cualquier caso todos ellos cumplen las condiciones que habíamos puesto durante el mes de noviembre, llamadas en el buzón de voz. Así que lo que hemos hecho ha sido asignar a cada una de las llamadas un número, y pues tenemos las correspondientes bolitas en el bombo para poder ir sacando, que es lo que va a tener que hacer Miquel, y determinar pues quién es el ganador o ganadora.
Yo soy la mano indecente.
Eso, eres tú la mano inocente.
Es eso, quería decir eso, indecente, digo.
Bueno, indecente. Pues con el número uno, Eduardo Badiola. Bueno, hay que decir que Eduardo Badiola es la única llamada que tenemos que no hay llamada. Porque es que el chico tuvo tanta puntería que estrenó el buzón de voz justo cuando hubo una avería, hubo un problema con la compañía telefónica, y justo coincidió que fue en ese momento, y luego contactó con Morta y le explicó pues que no había estado, y efectivamente dijimos, no, tiene razón, porque en ese momento ha habido un fallo, así que bueno, pues le hemos permitido estar en el sorteo, porque efectivamente pues ha hecho su consulta, él quiso llamar y no pudo, y no eran causas ajenas totalmente a él. Así que, pues por ese motivo, pues Eduardo Badiola está aquí presente y, bueno, la llamada sin llamada.
Más.
Con el número 2, Mónica Molina, desde Bilbao. Eduardo, desde Burgos, tiene el número 3. Troncha Cepas, desde La Guardia, en Álava, con el número 4. David, de Madrid, el número 5. Rocío, desde Asturias, la escucharemos la próxima semana, con el número 6. Eduardo, desde Leioa, con el número 7, y terminamos con Paul, desde Sevilla, que tiene el número 8. Así que vamos a ir preparando. Lo primero, antes de nada, pues vete mezclando, que se mezcle bien.
Ahí.
Así, oye, espera, no sé yo si ha quedado bien, ¿eh?
Otra vez,
dale un poco más. Así. Que queden todas las bolitas para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Ya está, lo podemos dar por bueno, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a poner en marcha nuestro bombo, porque comienza el sorteo. Miquel, cuéntanos, ¿cuál es el número que tienes en la mano? ¿Qué numerito es la bola?
El número 8.
El número 8. Bueno, pues ganador queda el número 888. Vamos al listado, Paul, desde Sevilla. Así que enhorabuena, Paul. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es, por si acaso a Paul no le interesa este estupendo adaptador de Smart TV que estamos sorteando y que él ha sido el ganador, pues lo que vamos a hacer es sacar otro segundo número, por si acaso pues surgiera cualquier imprevisto, pues vamos a tener un reserva para poder pues tener esa segunda oportunidad si se diera el caso, ¿no? Así que ahora vamos a hacer lo que me gusta a mí. Vamos a volver a poner todo esto en marcha. ¡El bombo que gire! ¿Y quién es el ganador o ganadora de este el reserva, claro?
El número de reserva ha salido el número 4.
El número 4, Troncha, desde La Guardia. Bueno, pues si Paul no le localizamos o lo que fuere, pues Troncha serás el merecedor de este premio. Bueno, pues Paul, desde Sevilla, contacta con nosotros, llámanos, mándanos un correo electrónico a oyentes@enredando.net, envíanos un correo para que podamos hacerte entrega de este regalo. Así que Paul, desde Sevilla, enhorabuena, ganador de este concurso que hemos hecho entre todos los oyentes que han participado a través del buzón de voz. Puedes seguir llamando al 944833009, aunque ya pues ha concluido el sorteo, pero desde luego estamos muy agradecidos de todas vuestras llamadas. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis llamado, a todos los que habéis participado, y esperemos que os haya gustado, ¿no, Miquel?
Espero que sí.
A Miquel le ha encantado, porque esto del bombo y las bolitas, vamos, que podemos hacer un sorteo la semana que viene, casi ya, lo que sea. Por ejemplo, podríamos, por ejemplo, sorteamos el ordenador de Miquel. ¿Qué os parece la idea? Miquel, no te veo gritar.
A mí fatal me parece la idea.
¡Ay! Bueno, pues aquí termina, Miquel. Es que ricasco, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Agur.
La informática que se escucha.
Rabudos y veloces, estamos en la recta final de esta edición de Enredando, y como siempre nos gusta repasar lo que ha sucedido en los últimos 7 días en el mundo tecnológico. Y comenzamos hablando de PlayStation 4, que ha anunciado que ha vendido más de 2 millones de unidades de su consola, que se lanzó en Estados Unidos el pasado 15 de noviembre. Unos días más tarde, el 29, llegó a Asia, Australia, Europa y Latinoamérica. Actualmente ya está disponible en 32 países y, según Sony, según las palabras de Sony, según las declaraciones que ha hecho la compañía japonesa, PlayStation 4 ha representado el mejor lanzamiento en la historia de PlayStation. Con la llegada a Norteamérica y hemos continuado con este exitoso comienzo en Europa, Australia, Asia y Latinoamérica. Es una maravilla, porque cada vez que lanzan una consola siempre es el mejor lanzamiento, siempre, nunca ha habido otro para poderlo comparar igual, ¿no? El directivo de Sony, el CEO de Sony Computer Entertainment, ha agradecido por la pasión de los fans de PlayStation, su apoyo continuado, y la compañía nipona considera que una de las claves para atraer a los consumidores ha sido el botón de compartir el nuevo mando DualShock, ya que ha registrado más de 6 millones y medio de capturas que han sido compartidas en las redes sociales. Ya un catálogo de más de 20 títulos ya presentes en esta nueva consola, relativamente nueva porque lleva tan solo unas semanas, y además en el año 2014 se dará la bienvenida a nuevos títulos como Infamous, Second Son, y tendrá novedades de servicios cloud de PlayStation. Así que esas son las novedades, las primeras noticias que tenemos de las ventas de PlayStation 4. Hablamos antes de las compras en Navidad y por ello queremos profundizar con un poquito más de detalle en lo que sucede, ¿no? Son unas fechas clave. Los ciberdelincuentes lo saben y por ello se quieren aprovechar. En primer lugar, precaución con todas esas felicitaciones no deseadas, o por lo menos no esperadas, que nos lleguen a través de internet, y si ya contiene un archivo adjunto, pues ¿qué os voy a contar, ¿no? O sea que efectivamente mucha precaución con lo que nos llegue a través del correo electrónico, y sobre todo por aquello que no hemos pedido, que no conocemos a quien nos lo envía y que utilice el gancho. Es decir, bueno, no te lo pierdas estas Navidades. Bueno, pues te mandamos una felicitación, ¿no? Pues como si fuera un Christmas, ¿no? A través de un mensaje de correo electrónico, y encima si ves que tiene adjunto, yo no lo abriría, ¿eh? Así que precaución también en los mensajes que sugieren que vas a recibir un paquete y que no se pudo entregar, aluden a ciertos recargos en las entregas realizadas solicitando al usuario nuevos pagos. Precaución también con todo ello. Por lo tanto, yo creo que la recomendación más habitual es que si queremos adquirir algo a través de internet, lo hagamos yendo nosotros a la tienda virtual, la que nos guste. Ponemos en el navegador la página y vamos, no aprovecharnos de enlaces que nos lleguen a través del correo electrónico porque pueden ser fraudulentos. Así que mucha precaución y buenas compras. Esta semana ha llegado la versión para iOS 7 para el sistema operativo de la manzana, para el sistema operativo de Apple, y ha llegado la actualización a quienes tengan esa versión, la versión 7, en su teléfono instalada. Bueno, pues ya pueden contar con esta nueva versión. Se ha rediseñado la interfaz y también pues se han incorporado todo lo que sus hermanas gemelas, sus versiones gemelas en Android, pues ya tenían. Así que si eres usuario o usuaria de iPhone, pues ya sabes, si tienes iOS 7, pues ya puedes utilizarlo, ya puedes leerlo. Continuamos con algunas noticias más y hablamos de una aplicación que se ha presentado para Facebook. Se llama Hate with Friends y permite a un usuario odiar a otra persona en esta red social. Esto sí que es curioso, ¿verdad? Además, también permite averiguar si ese rechazo es compartido. Su creador se llama Chris Baker, tiene 30 años y en una entrevista publicada esta semana en Los Angeles Times dice que el objetivo de esta propuesta es conseguir que la gente vea Facebook de una nueva forma y divertida. Según ha dicho Baker, estamos atrapados en unas obligaciones con la red social que la gente no, y con gente que no nos gusta, ¿no? Así que hatewithfriends.com, la página web donde ya se puede ver, y una vez autorizada esta aplicación a acceder a los contenidos, presenta la lista de amistades, cada uno con su foto, y debajo la opción hate him o hate her, odiale o odiala. La persona odiada no tendrá conocimiento de esa animadversión, salvo que casualmente se haya instalado también esta aplicación y coincida en que el odio es mutuo, un sistema similar al de aplicación de citas en Tinder. En caso de que se confirme que el rechazo es compartido, vamos, que es mutuo, se ofrece la opción de dejar de ser amigos en Facebook y también de enviarse un regalo. Uy, 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 no me puedo hacer la idea qué regalo se puede enviar a una persona que ya mutuamente se dice que no quieres ni verla. Y terminamos hablando del operador virtual República Móvil, que ha dicho que no va a pasar las facturas del mes de noviembre. Bueno, pues así da gusto empezar, ¿eh? Luego los que ya se hayan apuntado dirán, oye, pues qué bien, ¿no? Ha anunciado que no cobrará la factura de noviembre a los usuarios que se hayan dado de alta en alguna de sus tarifas. Y la operadora ha explicado que con este gesto quiere agradecer la confianza de los clientes fundadores y han creído en su proyecto y que son parte fundamental también del futuro. La compañía empezó a operar el pasado mes de octubre y no ha facilitado los usuarios dados de alta desde entonces. Ofrece servicios de voz y datos desde 3,5 euros al mes con el IVA incluido y sin cláusulas de permanencia. La compañía además recompensa a través del plan pionero a los clientes que consigan nuevos contratos con la firma con hasta 1 euro por mes por cada contacto que incorporen a la nueva operadora. Pues así ponemos el punto y final a las noticias y también, como quien dice, a esta edición de Enredando, que se ha acercado con su número 505 hasta tu casa y, por supuesto, hemos compartido muchísimos contenidos. Muchísimas gracias, como siempre, como todas las semanas os decimos, por estar ahí, por escuchar este programa y, desde luego, nos vamos, como siempre, con buena música, la que nos proporciona este track. Sabéis que podéis participar en este programa a través de durante toda la semana enviándonos correos electrónicos a oyentes@enredando.net, también a través de nuestra página web en www.enredando.net y a través del buzón de voz. Venga, dejarnos mensajes grabados en el 94-483-3009. Repetimos, 94-483-3009. 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos vamos con este track, lo ha compuesto JCL, se titula Impresión, fue presentado a concurso en la Euskal 4 hace ya unos cuantos añitos y sin duda, pues tuvo su premio. Nos vamos, volvemos en 7 días, hasta entonces, ¡feliz semana!